Diego, salud, buenos días.
Ya me mandó usted ayer un papelito, un dibujito, una fotografía que ya me ha solucionado el problema de la lectura veraniega, que dentro de poco voy a estar una semanita leyendo, que hace falta. Y me enseñó una cosita que no sabía yo que estaba por ahí. Así que ya le he copiado la recomendación que aparece en la revista Vinter.
Efectivamente, es una recomendación que nos pidieron y ahí hemos consignado tres obras, algunas de actualidad, otras quizás sean ya más clásicos, más, digamos, retrospectivos. Pero bueno, quien quiera leer, quien quiera estar interesado por el mundo editorial, tiene la oportunidad de seguir a Juan Cruz. Quien quiera saber cómo se fraguaron los errores y cómo se corrigieron y cuáles fueron las algunas de las tácticas en la recta final de la Guerra Civil Española también. Y por último, pues una oportunidad de seguir una novela de un autor tinerfeño, de un autor canario, Ernesto Rodríguez Abad, que dibuja un panorama muy interesante de cómo fue un episodio de la guerra en la Isla Baja de Tenerife, en la zona de Los Hilos y Buenavista.
Pues Salvador, este fin de semana nos antoja que va a estar interesante por esto que tiene un congreso el Partido Popular, donde teóricamente debe fabricar o por lo menos acabar de rematar ese proyecto político, ese proyecto de país que tiene que ofrecerle a la ciudadanía en el caso de que haya unas elecciones, y en el caso de que no haya elecciones también habrá que ir presentando cuáles son las políticas que va a desarrollar en caso de que acceda al gobierno de España. Pero sin duda alguna todos los ojos de este país, o por lo menos los que nos interesa el futuro del país, están puestos en lo que va a pasar mañana en ese Comité Federal, ¿no? ¿Cree que el PSOE va a dar un giro importante en su, dijéramos, respuesta que está aportando hasta ahora de los casos de corrupción que cercan al entorno del señor Sánchez, centrándonos en Cerdán y Ábalos?
Va a dar un paso hacia una nueva etapa. Yo no sé qué más se puede hacer, salvo las medidas que han adoptado relativas a la separación y a la disponibilidad judicial, ya al tratamiento judicial de las personas que han sido expulsadas, y son dos secretarios de organización, ni más ni menos. La incertidumbre que hasta el momento ha caracterizado debe asociarse a la dificultad que habrá, como ya se está palpando en los estudios de opinión, en la demoscopia, en el sentido de que es un golpe muy duro el que el PSOE ha encajado y que remontar no le va a resultar ni mucho menos difícil. En este sentido, ya que apuntabas las dos citas que tienen las dos grandes organizaciones, el PP por un lado y el PSOE por otro, no deben perder de vista ninguno de los dos la aparición, el crecimiento de un tercero en discordia, que es el partido ultraderechista, que sube y que se beneficia de las dos situaciones. Entonces, que se tenga en cuenta y que se sepa, para que nadie después se llame engaña. Ah, no, es que no me dijeron eso. No, es que eso no estaba previsto en el programa. No, se sabe lo que quieren hacer, por lo menos hasta ahora, teóricamente, siquiera formulada de manera muy genérica. Y por lo tanto, que sean consecuentes las dos organizaciones políticas, PP y PSOE, ¿cuál es el tercero en disco?
Hay una encuesta más gráficamente expuesta en su portada de la evolución de la intención de voto en los últimos tiempos, y es sintomático que tanto el proyecto de Sumar como el de Podemos están como estancados durante el último año en una intención de voto más o menos paralela, y las estadísticas, o las encuestas, perdón, a veces nos dan un reflejo de una situación puntual, pero cuando tienes una trayectoria, un periodo de evolución, sí te da una sensación real de lo que está pasando. Y es muy alarmante lo que dice Salvador, que es que el único partido que va en un continuo ascenso es Vox en el último año, y que en el último mes es hasta más pendiente el alza. Sin embargo, tanto PSOE como PP pues van dando sus quiebritos, pero van a la baja con respecto a la intención de voto en un año de tiempo, que es ya bastante dato, bastante tiempo para analizarlo. La situación que se puede plantear, ¿esto va a cambiar después de este fin de semana o va a seguir en esta línea? Porque eso también hay que valorarlo, que a lo mejor cuanto más tiempo tarde en convocarse a las elecciones, más va a caer el PSOE y probablemente el PP, beneficiando a la intención de voto de Vox. ¿Eso tiene que alarmarnos o tenemos que asumir que la democracia es la que es y que los españoles votan lo que quieren votar?
Si eso sucediera, lo que acabas de decir, pues hay razones para preocuparse en grado mayúsculo. ¿Por qué? Pues porque Vox no es una opción democrática, que lo tengamos claro. Es decir, es una opción que restringe libertades, que está, es un partido contra el sistema. Y eso los electores y los ciudadanos deben tener presente qué es lo que se les oferta y cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que esa opción política continuara por esa senda de crecimiento. Me parece muy normal, bueno, normal hasta cierto punto, el que haya expectativas crecientes de un partido político, incluso dirá que su estrategia es la más acertada. Pero no nos engañemos, es que la situación actual, es decir, la crisis de otros partidos, la situación general, ¿no?, de cómo están las cosas, el fácil acceso a los bienes de provisión, lo hemos puesto siempre como un ejemplo. Si los niños toman un yogur diariamente, esto no sucedía antes. Cuando hay situaciones de abundancia y de tener todo resuelto, pues lo lógico es que haya, digamos, facilidad para que los partidos puedan, algunos partidos puedan, digamos, exprimir sus opciones y creer que todo es fácil y que todo se reduce a eso, a una fiesta, a un himno, a un concierto, y en donde pues las cosas se pueden hacer de manera que no haya problemas si se elige esa opción. Esta es la realidad, este es el momento en el que se debe, digamos, reflexionar, sobre todo aquellos partidos más afectados, aquellos que están a la baja, aquellos como el PSOE, que está en estos momentos pues dudando no de su existencia, sí de su supervivencia, en tanto que el PP pues también quiere dar un paso hacia adelante y no sabe cómo acertar, si con las personas que ha elegido, en fin, todo esto influye. Aún es pronto porque las elecciones no están convocadas, pero pendiente de lo que pueda suceder en los próximos meses y sobre todo después del verano, ya veremos qué es lo que se plantea, ¿no?
Es importante que esta encuesta la publica el periódico El País, una encuesta encargada a la empresa demoscópica de 40DB. No es precisamente un medio de la fachoesfera ni dudoso de su condición conservadora. Es decir, yo creo que El País es lo que es, ¿no? Y todos lo conocemos. Con lo cual, esta encuesta es para tomársela en serio porque advierte de unas cosas que a mí me empiezan a preocupar. La primera, yo quiero preguntarte, de entre las cuatro opciones que se estaban manejando de lo que podía hacer Sánchez ante esta situación, en esta misma encuesta se nos aporta en la portada del País que el 41% de los encuestados creen que la solución a este problema, que lo que debería hacer Sánchez, es convocar elecciones. El 18% dimitir y proponer un líder nuevo del PSOE, el 14% presentarse a una cuestión de confianza y tan solo el 21% de los encuestados opinan que debería hacer lo que está haciendo, que es mantenerse y seguir con la legislatura. De esas cuatro opciones, Salvador, ¿tú cuál crees que es la más correcta?
Someterse a una moción de confianza.
Yo también estoy de acuerdo con eso, fíjate tú. Pero fíjate tú también que es que a nadie interesa, a nadie no. A los dos partidos fundamentales o más importantes de este país, tanto al PSOE como al Partido Popular, yo creo que no le interesa en este momento que haya elecciones, por interés personal. Es decir, ahora mismo beneficiaría a Vox, claramente.
Sobre todo en eso convergen, en efecto, los análisis, la mayoría de los estudios coinciden en que... Fíjate que hasta han opacado en ese sentido la posibilidad de una moción de censura, que es la que se ha evaporado sola, ¿no? En la que nadie ya apuesta o nadie cree que puede ser la solución. Entre otras cosas porque de antemano, mientras prevalezcan las actuales circunstancias, de antemano se sabe que está condenada a su fracaso. Entonces
y Miguel Tellado no es Santos Cerdán, ¿eh? Miguel Tellado ya tiene la fama. Santos Cerdán la está teniendo ahora, pero cuando lo mandaron a negociar tenía fama de conciliador, de negociador, tal. Miguel Tellado precisamente no tiene esa fama de conciliador ni mediador.
No, y además tiene una, en ese sentido, si va por ahí la pregunta, tiene una asignatura pendiente de muy difícil solución. cómo se unen, cómo se entienden, cómo interpretar el necesario entendimiento e indispensable entendimiento con Puigdemont. Cuando el modelo precisamente de política territorial es infranqueable en el sentido de que no hay manera de acercarse, ¿no? Pero sin embargo, bueno, la política tiene situaciones, por eso digo que hay que esperar al verano, por eso digo que hay que aguardar los movimientos tácticos de los próximos meses para saber si exploran alguna vía que debilite la fortaleza de los demás socios del actual gobierno, su confianza en Pedro Sánchez, o por el contrario, se encuentra alguna fisura. Parece difícil porque hasta dónde el Partido Popular cede a las pretensiones de los catalanistas, pues parece difícil, ¿no?
¿Tú crees que es acertada las estrategias que están siguiendo? Hablo de dos que me sorprendieron ayer, ¿no? El ya diputado del Parlamento extremeño, el señor Gallardo, ex presidente de la Diputación, que arremete contra la jueza Viedma, y contra el sistema judicial, diciendo que esta señora lo que quiere es una promoción interna. Yo no llego a entender muy bien esa estrategia, porque al final va a tener que ir a un juzgado ordinario. Y tampoco entiendo, no quiero entender, porque me alarma esta decisión de Santos Cerdán de ir también contra la justicia, sintiéndose víctima de una cacería política y eligiendo claramente una estrategia de defensa con dos magistrados, con dos abogados que tienen su trayectoria y tienen sus estrategias y son especialistas en desmontar causas judiciales, no por demostrar la inocencia, sino por demostrar que el sistema judicial no funciona, como ha demostrado el juez Peinado, intencionada o no intencionadamente, dejando caducar un expediente para salvar a un amigo de Almeida. ¿Crees que en el momento actual la estrategia tanto de Gallardo como de Cerdán, más de Cerdán que de Gallardo, de echar más basura al Poder Judicial es buena?
Mi impresión es que la revoltura judicial, si me permiten la expresión, es bastante negra, ¿no? Es, digamos, como muy complicada, muy intrincada, y no es fácil despejarla, desbrozarla. Porque se ve que se entrecruzan intereses y que los jueces pues también tienen su corazoncito, por decirlo de una forma suave.
Sí, sí.
Y tienen sus preferencias e incluso admiten ideología, aunque no se refleje, aunque sí se refleje, mejor dicho, en las resoluciones judiciales que adoptan. Por ahí será muy complicado. En cualquier caso, que creo que es el origen de la pregunta, no es buena la, confrontación desde el Poder Ejecutivo con el judicial. No es buena porque siempre el judicial tendrá recursos como para exprimir al máximo las decisiones. Cuando se habla por parte de Santos Cerdán de que es una causa general contra él, bueno, pues esto es respetable, pero difícilmente se puede acreditar ante la opinión pública, que no cree que eso sea así, sino al contrario, que Santos Cerdán ha metido la mano a la hora de algo. Punto.
Se sabrán muchas cosas más. Es verdad que esto es nada más que la puntita del cordón y que según se vaya tirando se van a saber muchas cosas. Porque todo apunta a que esto va para largo, que aquí va a haber muchos informes de la AUCO que nos van a sorprender mucho cada día más, ¿no?
No sé si todos los informes que quedan por conocer de la AUCO serán en la misma dirección, pero que los periódicos están asegurados, seguro. En el sentido de que tienen ahí una fuente que además, no sé si será gratuita, pero en fin, yo creo que es una fuente que les permite, hasta elucubrar, les permite ir teorizando, fijando líneas para tratar de llevar el agua a su molino.
A mí me preocupa que vayan saliendo informes de la AUCO y que se vayan poniendo en evidencia algunas de las otras, algunas mentiras de un lado y de otro, ¿no? Porque aquí van a ponerse sobre la mesa situaciones complicadas donde se le va a lavar la cara a mucha gente, ¿no? Pero todo apunta a que va a venir mucha información que no va a ser difícil, no va a ser fácil asimilar, ¿no? Y la estrategia de defensa de Santos Cerdán, a mí me preocupa que vayan contra el Poder Judicial, a desacreditar el informe de la AUCO, a desacreditar las intenciones de la AUCO patriótica. Esto me da miedo. Porque no hay un respeto a la independencia del Poder Judicial ya desde alguna parte de los acusados, que además están avalados por abogados que están cercanos a unas ideologías. Esto de verdad que no me gusta, Salvador. No sé si a ti te genera alarma, a mí me la genera.
Hay que ponerse en la piel de cada uno de los encausados y los imputados para saber qué pesa sobre ellos, cuando menos el estado de sospecha, y que, lógicamente, elaboran y les confían a sus defensores estrategias judiciales con las que intentar hallar alguna salida o cuando menos mitigar la pena que seguramente se avecina, ¿no? Entonces, no es bueno que haya esa tensión con el Poder Judicial, no es bueno para el país, para la convivencia, y el Poder Judicial también debe ser consciente de eso, ¿no? No es solo que no sean los medios, no solo que la opinión pública tenga estos criterios, sino que también la aplicación de la justicia se haga estrictamente como tiene que ser, con arreglo a pruebas, con arreglo a investigaciones, con arreglo a todas aquellas situaciones que permitan esclarecer un presunto hecho delictivo, una presunta comisión delictiva.
Pues la verdad es que es una triste pena, pero si uno ve el resumen de noticias que uno prepara día tras día, semana tras semana, el que yo hago por lo menos, es tristísimo la cantidad de información, la cantidad de minutos que dedicamos a cosas que no son el futuro de España, sino son el futuro de algunas personas o de algunos partidos. Pero España está parada, mientras tanto, ¿no? Y la información va pasando pues sin pena ni gloria, ¿no? Y hay temas calados de fondo que deberían de preocuparnos, tanto a los políticos como a la opinión pública, a los ciudadanos, que están pasando por delante y están pasando los meses y los meses y no se solucionan. Y hablamos de modelo turístico, hablamos de financiación de comunidad.
Déjame ponerte un ejemplo de lo que acabas de decir. Mientras todo eso ocurre, las cifras del paro mejoran sencillamente.
Por ejemplo.
La creación de empleo es un hecho palpable y es un hecho que refleja la productividad de un país. Y esto es en lo que debemos también valorar.
¿No? A pesar de los políticos, seguimos avanzando.
Sí, sí, a pesar de esas desavenencias y de esos enfoques, algunos de los cuales son absolutamente desajustados, sí.